Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ayer le tocó al centro de la península y Madrid sufrió una gota fría de proporciones desconocidas. La virulencia de la tormenta se cebó especialmente en los pueblos del sur de la comunidad y la verdad es que fue impresionante ver las calles de municipios como Arganda del Rey convertidas en ríos, auténticos ríos de agua y granizo además, llevándose todo a su paso. Bueno, hasta Madrid capital sufrió también consecuencias graves por culpa del aguacero y el transporte. Por ejemplo, se vio claramente afectado. Cortados tramos de la M40 y la M30, las dos carreteras de circunvalación más importantes de Madrid, y también quedaron inutilizadas durante horas 6 líneas de metro. Llegar en coche a casa también fue difícil, ¿eh? Y una misión en muchos casos peligrosa por las balsas de agua de las carreteras. La gota fría, que ahora se ha rebautizado como Dana, de presión atmosférica aislada en niveles altos, que es lo que significa Dana. Bueno, realmente no es un fenómeno nuevo, ¿no? Y tormentas de verano las ha habido toda la vida. Pero los expertos sí empiezan a tener consenso y afirman ya que se está produciendo algunos cambios como consecuencia del calentamiento global, el famoso cambio climático. Por ejemplo, Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima en la Universidad de Alicante y colaborador de aquí, de COPE, de la casa, nos ha contado ya en alguna ocasión que los patrones de precipitación han cambiado. Ahora las lluvias torrenciales pueden ocurrir en cualquier época del año y en cualquier lugar. Aunque fíjate, estamos en un año muy seco y no se puede constatar que en general llueva menos, sin embargo, sí que llueve menos días y cuando llueve lo hace de manera más intensa. Explicaba también Olcina que el calentamiento global extiende la posibilidad de que esa gota fría dure incluso 9 meses al año. Bueno, si esta es la tendencia y parece claro que sí, las autoridades yo creo que deberían tomar medidas de precaución ya muy serias, ¿no?, ante la posibilidad de la mayor frecuencia de riadas en cualquier punto de nuestra geografía y, como vemos, también en cualquier época del año. Estas riadas son noticia, además esa Dana se ha ido desplazando a través de la península hacia la zona del Mediterráneo. Estaremos pendientes hoy en la tarde de cómo evoluciona y a dónde llega esta gota fría, pero también pendientes de otras noticias, como que la Armada continúa trabajando para recuperar el buque Turia encallado en la manga del Mar Menor. Urbano Canal.
Sí, se trata de un buque que el Ministerio de Defensa ha enviado este martes a la manga para proceder a las labores de rescate del avión C-101 siniestrado ayer. Un trágico accidente que se cobró la vida del piloto, el comandante Francisco Marín. Los buceadores de la Armada tratan de salvar el cazaminas encallado en la zona del accidente del avión.
Y el rey don Juan Carlos ya ha pasado a planta y su evolución es y sigue siendo positiva.
Se recupera de forma satisfactoria del triple bypass coronario que se le practicó el pasado sábado. Su evolución sigue siendo satisfactoria según el último informe médico del Hospital Quirón de Pozuelo de Alarcón en Madrid, que añade también que don Juan Carlos ha pasado una buena noche sin precisar de soporte vasoactivo. El rey emérito se encuentra acompañado por la reina Sofía, la infanta Elena y por sus nietos Felipe y Victoria.
Y en 25 minutos aquí en la tarde, ¿qué vamos a contar, Alba Prieto?
Buenas tardes, Pilar. ¿Sabes qué es el síndrome del hombre lobo? Es un trastorno que manifiesta un importante crecimiento del pelo en zonas donde habitualmente no lo hace. Ha afectado a 16 bebés que han sufrido este síndrome tras tomar omeprazol contaminado. Enseguida vamos a escuchar a una madre de una de las bebés afectadas.
Y también a lo largo de la tarde, como te estoy contando, vamos a seguir muy de cerca la evolución de la gota fría, que ahora se la espera en Levante. Fíjate que también nos vamos a hacer una pregunta que yo creo que merece una reflexión. ¿Se puede hacer humor en un país que desde luego tiene muy pocos motivos para reír? Y te estoy hablando de Venezuela. Conoceremos a José Rabel Briceño y a Ricardo de Búfalo, son monologuistas en Venezuela, y con ellos vamos a hablar de esta cuestión, la risa en tiempos de crisis, incluso de crisis humanitaria. ¿Es posible? Y fíjate, el 41% de los trabajadores sufrirá o está sufriendo ya el famoso síndrome posvacacional. Hay gente que lo niega, que no se cree que esto exista. ¿A ti te pasa? ¿Lo estás sufriendo? Para quitarnos este síndrome un poquito de la cabeza, ¿eh?, vamos a apostar por soñar un poco. Aunque solo sea, vamos a imaginarnos de nuevo en vacaciones, pero con un punto diferente. Mira, si te tuvieras que ir de vacaciones a una serie o a una película, ¿A cuál sería, Urbano?
Yo me iría a Stranger Things.
Ah, no, esa es la mía.
Ah, esa es la tuya. Pues
bueno,
entonces
venga, vale,
a Cheers, que es como así
a
como muy
Cheers,
de alegría constante.
Stranger Things no estaría mal, a mí me gustaría ir. ¿A ti, Alba?
Yo, tú a Londres y tú y yo a California.
¿En serio? ¡Ay, qué bueno! Bueno, ¿y tú a cuál ir? ¿A cuál irías? ¿A qué película? ¿A qué serie de televisión te irías de vacaciones? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número del WhatsApp del programa, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Ney Day, ofensiva final, horas claves, reunión definitiva. Todo esto vale para contar lo que está sucediendo a esta hora en París, en una reunión entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain para intentar el fichaje de Neymar. Queda muy poco para saber si este año, esta temporada, los goles de Neymar van a sonar así.
Neymar, avec la bonne montée de Daniel Alves, le centre d'Alves, et Neymar qui vient conclure. Le 2XL, Neymar, Daniel Alves.
Avec Neymar, oui.
O van a tener este otro sonido.
Neymar Junior, Ney, tira Ney, gol, 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 gol,
París Saint-Germain o Barcelona. Quedan seis días para que se cierre el mercado y hoy se está produciendo la que dicen es la reunión definitiva en el Ney Day. Vamos con los datos. Primero con lo que sabemos del Barça y luego con lo que sabemos del París Saint-Germain. Elena Condis, ¿qué está haciendo ahora mismo el Barcelona? ¿Cómo es el día del Barça?
Negociando con el PSG en París. Por primera vez, fuentes del entorno de Neymar ven el acuerdo más cercano. No hay nada cerrado, según me dicen, pero crece el optimismo y la esperanza en estas horas decisivas para su vuelta al Camp Nou. Mientras, sigue la negociación en París, donde el Barça ha viajado a primera hora de la mañana para presentar la segunda oferta por Neymar a los responsables del Paris Saint-Germain. Una cesión remunerada con compra obligatoria de 170 millones el próximo año. En Francia se especula con la posibilidad de que entre Dembélé en la operación, a pesar de que el francés ha dejado claro que quiere quedarse. Por parte del Barça, la novedad significativa es la presencia de Óscar Grau, el director general, el hombre que negocia fichajes, en quien el Barça confía para desencallar la operación. Le acompañan el secretario técnico Erika Vidal y el directivo Javier Bordas. Es el segundo viaje del club azulgrana a París en dos semanas, esta vez con la mano derecha de Bartomeu, con Óscar Grau a la cabeza. Horas decisivas en la ofensiva final para el fichaje de Neymar. Remarco, optimismo en el entorno del futbolista que solo desea volver al Camp Nou.
El Barça parece que va con todo a por Neymar. ¿Qué sabemos, Manolo Oliveros, de la opinión que tiene el Paris Saint-Germain, de lo que dicen los medios franceses sobre esta ofensiva del Barça?
Pues el Paris Saint-Germain, según L'Équipe, ha delegado en su director deportivo Leonardo, y no se encontraría el presidente El Khelaifi en ese hotel Saint James en la plaza Canciller Adenauer de París. Hasta ahora el París no aceptaba el pago de los 170 millones de euros, al menos en dos años, como informamos en Deportes COPE. Veremos cómo evoluciona esa propuesta, si se paga en un año los 170 millones, y según Le Parisien pediría también, otra posibilidad sería 100 millones más Semedo y Dembélé.
Así están las cosas hasta ahora. Si hay noticia en la antena de la cadena COPE, los compañeros de Deportes COPE en Barcelona les van a contar si Neymar se queda en París o viaja a Barcelona. Y ahora el Real Madrid. Lo último, lo anticipábamos casi a esa hora ayer, era saber qué le pasó a James después del partido contra el Valladolid. ¿Qué tiene James, Arantxa Rodríguez?
Pues James Rodríguez va a estar como mínimo tres semanas de baja después de que se le haya diagnosticado una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. El colombiano se va a perder el partido este fin de semana ante el Villarreal, los dos compromisos de su selección ante Brasil y Venezuela, y se espera que pudiera volver en el partido del día 14 ante el Levante, aunque no es seguro y dependerá de su evolución.
Es una lesión más, es una lesión muscular más. Vamos a hacer recuento de lo que le ha pasado al Real Madrid en pretemporada y en inicio de temporada, Daniel Asenjo.
9 lesiones en 47 días, la última la de James, sexta lesión muscular de la temporada para Zidane. Brahim fue el primero hace más de un mes. La semana pasada, a punto de reaparecer, el andaluz se volvió a romper. También han sufrido lesiones musculares Mendy, Rodrigo y Hazard. Menos graves fueron las bajas de Jovic y Courtois. Y la peor noticia, Marco Asensio, rotura de ligamento y menisco. A esta lista se une Mariano. Después de dos semanas con molestias, hoy se ha vuelto a entrenar con el grupo. De todos estos, Hazard volverá después del parón de selecciones el 14 de septiembre y Brahim una semana más tarde.
De los fichajes del Real Madrid, ya saben lo que venimos contando en las últimas horas, y el Real Madrid no tiene intención de fichar a nadie salvo que se marche Keylor Navas, y está intentando la salida de Mariano. Y el otro nombre del mercado, del final del mercado de verano, es el de Rodrigo, que va unido al de Correa y al de Kalinic. Así que preguntamos en Madrid y en Valencia, Antonio Ruiz, ¿sabemos algo de Correa y de Kalinic?
Bueno, se está demorando mucho más de lo que tenía previsto el Atlético de Madrid la salida de Correa al Milán. Por eso, tal vez por eso, el consejero delegado, el consejo en pleno casi, ha consignado nuevas condiciones para que Andrea Berti acelere la salida al cuadro de Lombardía, y en principio parece que entre hoy y mañana se podría desbloquear la operación para activar la segunda, que es la de Rodrigo. Sí parece, y lo dan por hecho en Italia, que Kalinic va a jugar en la Roma.
Con estas noticias viajamos a Valencia por si hay algo que decir. Hugo Ballester, director de deportes de COPE Valencia, ¿qué decimos sobre el día de Rodrigo?
Compás de espera en el Valencia en torno al caso Rodrigo Moreno. El delantero se ha entrenado esta mañana a las órdenes de Marcelino con un ojo puesto en Madrid, ya que fuentes oficiales del club han confirmado a COPE Valencia que esta vez sí, el Atleti estaría en condiciones de poder traspasar a Ángel Correa y activar de nuevo la operación a falta de 6 días para el cierre del mercado y con el futbolista más fuera que dentro.
¿Y el líder? ¿Qué hace el líder? ¿O de qué está pendiente el líder? El Sevilla, Víctor Fernández.
Bueno, Monchi apura los últimos días de mercado para rematar la planificación y hay un montón de novedades. Ayer le dio salida a Ñañón. Se marcha al fútbol francés y en breve va a cerrar la marcha de Arana, el lateral izquierdo brasileño, al fútbol italiano. Quiere soltar Monchi a todos los descartes, a todos los jugadores con los que no cuenta Lopetegui. Pero también hay movimientos interesantes en el capítulo de altas porque Monchi se mueve en el mercado para fichar, ojo, un delantero. Dabur no cuenta para Lopetegui. Monchi le busca un destino a Dabur. Es posible que Dabur, el delantero israelí, no salga. Independientemente de que salga o no, la idea de Monchi es traer otro delantero antes de que se cierre el mercado.
Antes de más noticias del mercado futbolístico, acaba de terminar el primer amistoso en China de la selección española, que debuta el sábado en el Mundial de China. ¿Cómo hemos quedado, Rubén Parra?
Hemos vuelto a ganar, esta vez a Argentina, 84-76, en lo que supone el penúltimo partido de España antes de que el sábado comiencen los 31 del Mundial.
Ahora te pregunto por detalles del partido. Hay más noticias del mercado futbolístico español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Llega la Liga y Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Otro de los temas que estamos pendientes en las últimas horas. ¿Qué pasa con Monreal, jugador del Arsenal, y la Real Sociedad, Marco Antonio Sande?
Bueno, pues avance significativo tras la última reunión. La Real ha apretado el acelerador, pero de momento no tiene el sí del Arsenal para cerrar un traspaso por 2 temporadas y con solo un coste, el de la ficha del lateral navarro. Kevin Rodríguez está preparado para salir al Olympique de Marsella.
Este ya está cerrado, ya tiene delantero el español Joaquín Bacigalupo.
Así es, porque Jonathan Caleri será presentado hoy a las 17 horas como nuevo jugador del Español, el delantero argentino de 25 años que ya conoce la liga, puesto que tiene pasado en Las Palmas y a la vez. Caleri llega en condición de cedido por un año hasta el 30 de junio de 2020 con una opción de compra de 25 millones al acabar el préstamo.
Así suena la llegada de Caleri al Español.
Por mi parte, vengo a aportar mi granito de arena, a tratar de dar el 100% en cada partido y en tratar de ayudar al equipo en lo que se me necesite. Por suerte ya estoy acá tratando de acoplar al equipo y bueno, yo creo que en los próximos días me pondré a punto y a las órdenes del míster. Nota que es un lindo grupo que tiene ganas de conseguir objetivos importantes y ojalá que pueda aportar de donde se me necesite.
Recuerden, el jueves, último partido para meterse en la Europa League del Español, juega en Ucrania contra el Zoria con ventaja de 3-1. Vamos a Sevilla de nuevo, el Betis, el colista Andrés Ocaña. ¿Qué le falta al Betis?
Un mediocentro defensivo y anda peinando el mercado entre jugadores que puedan ser un top mundial y que llegue a última hora cedido, como ocurriera con Lo Celso hace una temporada y pico ya, y que viniera a paliar esa carencia que tiene. También le han ofrecido a futbolistas como Mario Lemina del Southampton e incluso busco jugadores ya sin equipo y económicos por si a última hora tiene que hacer un remiendo, como puede ser el caso de Fernando Tisone.
Vamos a Vigo porque aprovechamos que se marcha un buen futbolista, Jozabed, para contar que está buscando también el Celta, Santipeón.
Sí, es Corro, Jozabed, que se marcha cedido al Girona hasta final de temporada, pero recuerdo que si el club catalán consigue el ascenso a primera división deberá pagar el traspaso del futbolista. Mientras el Celta, como dice, sigue buscando a un jugador de banda para el ataque porque, como ha reconocido esta mañana el capitán de la plantilla, Hugo Mayo. Nolito, deseo del Celta durante todo el verano está, por su buen arranque de temporada, cada vez más lejos.
Bueno, sí es cierto que de Nolito se habló en su día, más que nada porque es amigo nuestro, pero bueno, ya parece ser que ahora que es muy complicado, ojalá venga, pero bueno, sí es cierto que ahora se frenó un poco ese hablar de Nolito en el vestuario.
Visita a dos recién ascendidos. Primero, a Granada, que le faltan cosas, Jorge de la Chica.
Se sigue buscando un lateral izquierdo con opciones para Luna del Levante y un centrocampista, Rubén Pardo de la Real Sociedad, está en el punto de mira. Serían dos sesiones en la rampa de salida de Bernardo y Rodri. No olvidemos que hay un gran malestar en Granada por el posible penalti a su favor en el descuento del partido frente al Sevilla cuando se iba perdiendo 0-1, agarrón a puertas, que parece claro en las imágenes. El árbitro consultó el VAR y no pitó una pena máxima.
Después de una derrota y una victoria del Mallorca, Jordi Jiménez, Maeta Molango, que es el consejero delegado, ha pasado revista a la vuelta primera.
El Mallorca tendrá el límite salarial más bajo de la primera división. Era algo que conocían los oyentes de Deportes Cope, pero hoy lo ha anunciado y lo ha confirmado el consejero delegado del club, Maeta Molango, en el encuentro con los medios de comunicación que ha tenido tanto él como el presidente Andy Colbert, juntamente con los futbolistas Trajkovski y Febas, dos de los recién llegados. Dice que los fichajes con el técnico Vicente Moreno han sido consensuados.
En Bilbao, José Ángel Peña ha estado con el héroe de la primera jornada, con Aduriz. ¿Qué se cuenta, Peña?
Bueno, pues ya sabemos que el jugador donostiarra vive con mucha intensidad los duelos contra la Real y ha vuelto a dejar clara su ambición a nivel colectivo y también personal. Aduriz no se conforma con el rol de revulsivo que le ha tocado desempeñar en las dos primeras jornadas de Liga.
No, está claro que no. Toda mi vida he intentado jugar el máximo número de partidos y minutos posibles. No voy a cambiar en ese aspecto. Voy a intentar disputar el máximo número de minutos posibles. Y bueno, en eso sigo a día de hoy también.
El viernes, recuerden, derbi vasco, Real Sociedad, Athletic de Bilbao. Un paso para ver cómo están algunos enfermos. En el Villar, Juan, igual, vaya mala suerte que ha tenido Alberto Moreno.
Pues sí, Corro, la verdad es que no ha empezado nada bien la temporada para alguno de los nuevos fichajes del Villarreal, en concreto para los laterales. Tiene problemas Rubén Peña y ayer se rompió Alberto Moreno, el lateral izquierdo, sufrió un esguince en el tobillo y además sufrió una rotura en el gemelo. Va a estar de 8 a 10 semanas de baja, por tanto, si pierde el partidazo del domingo en la Cerámica ante el Real Madrid.
En el Leganés, el portero Cuellar no pudo estar contra el Atlético de Madrid. Nacho Pla, ¿cómo está para la siguiente jornada?
No pudo estar el fin de semana por unos problemas lumbares y ahora mismo es duda para el Benito Villamarín el sábado. Hoy no ha entrenado con el grupo y el Lega no quiere arriesgar. El que seguro que no estará contra el Betis es Tarín, que tiene problemas en la rodilla derecha, según un comunicado del club en el que no ha aclarado la gravedad de la lesión.
Tres cosas más que tienen que ver con el fútbol español. ¿Se acuerdan del Levante-Zaragoza de la temporada 2010-2011? Presunto amaño. ¿Qué sabemos ya de este partido, José Manuel Segarra?
Pues que el martes de la semana que viene, por primera vez, un caso de presunto amaño se va a dilucidar por la vía penal. En concreto va a ser en el juzgado número 7 de Valencia con 42 acusados.
Se va a disputar un par de partidos de la selección española después de que pase esta jornada. Uno de ellos tiene una especial atención porque se juega en el Molinón el 8 de septiembre. Es España-Islas Feroe y es homenaje a Kini. Y ayer Carlos Llamas, estuviste con el seleccionador nacional, con Robert Moreno. ¿Qué se cuenta?
Sí, porque estuvo en el Molinón presentando ese partido del 8 de septiembre y el viernes a las 11:30 vamos a conocer la primera lista del nuevo seleccionador. Le preguntamos ayer a Robert Moreno si en esa lista va a haber sorpresas.
Puede haber sorpresas, porque en la prelista ya hay jugadores que no estaban en las anteriores prelistas. Al final, si analizáis un poco todas las convocatorias que hemos hecho, hemos ido dando entrada a jugadores, pero ha habido una base que se repetía. Vamos a tratar de hacerlo muy bien, no solo por el homenaje a Kini, sino porque Luis puede estar orgulloso de la que también es su selección en su casa, que es el Sporting.
Una cita que nos trae especial ilusión esta noche. Se va a inaugurar el estadio Johan Cruyff. ¿Con qué equipos y con qué motivo, Juan Arias?
Pues a las 9 se inaugura el estadio Johan Cruyff, próximo a la Ciudad Deportiva del Barça, en un partido entre los juveniles del equipo azulgrana y del Ajax. En esta instalación jugarán el Barça B, el juvenil A y el femenino azulgrana. Víctor Valdés, que es técnico del juvenil A, el entrenador de Ansu Fati, hablaba del gran debut del jugador africano contra el Betis.
Mira, yo el primer día que lo puse venía con molestias de una planta del pie y el primer partido no lo pudo jugar por esa molestia y le dije que me enseñara las botas eran un auténtico desastre y fuimos a comprar unas botas nuevas. Y si tengo que definir algo lo que significó el día para él, pues el número con el que debuta lo dice todo, es un 31. Para los que somos de la casa, debutar en el Camp Nou con 16 y con un dorsal 31 te dice que es jugador de élite.
Hoy se inaugura el estadio Johan Cruyff y tenemos una última hora más del fútbol. Tiene que ver con la Champions League porque hoy se van a empezar a conocer los equipos que van a estar en el bombo este viernes, Alex Salguero.
Sí, ya conocemos a los 26 que están clasificados previamente. Hoy se conocen 3 de los 6 que restan por clasificarse. A partir de las 9, el Dinamo de Zagreb va a defender el 0-2 de la ida en el campo del Rosenborg. Además, el Young Boys y el Estrella Roja se miden en Belgrado tras el 2-2 de la ida y el Olympiacos viaja a Krasnodar tras el 4-0 de Atenas. El miércoles se van a disputar los otros 3 partidos de vuelta. Slavia de Praga, Cluj, Brujas, Las Linz y Ajax, Hapoel.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Acaba de terminar el partido de la selección española amistoso, le quedan 2 antes de jugar el primer partido del Mundial de China. Ya hemos contado España 84, Argentina 76. ¿Qué destacamos del partido, Rubén Parra?
Trabajada victoria de la selección, que ha derrotado, como decías, Argentina 84-76. Marca solo ha causado baja por una gastroenteritis y la estrella del partido corro sin duda ha sido Ricky Rubio. El base de los Phoenix Suns ha anotado 17 puntos solo en el cuarto cuarto con una serie de 4 de 5 en triples para asegurar la victoria española. Mañana, de nuevo a la 1:30 de la tarde, jugaremos contra Rusia, que supondrá el último partido de preparación antes de empezar el sábado el Mundial.
Ahora la Vuelta Ciclista a España. La cuarta etapa termina hoy en el Puch. Ayer ganó Bennett, sigue siendo líder Roche. Vamos a ver cómo marcha la etapa, Eric Frade.
Por el momento, mucho más sol que nubes dentro de la alerta naranja por la amenaza de la gota fría en la comunidad valenciana, ya en la provincia de Valencia. La noticia del día de momento es, sin duda, la retirada del neerlandés del Jumbo-Visma, Stephen Kruijswijk. Y en lo deportivo, la fuga del belga del Lotto Soudal, Yel Valet, y el español del Burgos BH, Jorge Cubero, que a falta de 97 kilómetros aventajan al pelotón en 4 minutos y 27 segundos. 4:27, la última referencia para Valé y para Cubero. Solo hay un alto puntuable, el puerto del Oronet, a 46 de la meta del Puig.
Quique Iglesias ha estado con los protagonistas. ¿Qué se cuentan, Quique?
Sí, antes de que Kruijswijk pusiera pie a tierra, dolorido todavía de la caída del primer día con su equipo, el equipo Jumbo. Y luego ahí en Cullera hacía fresquete porque estaba a punto de llover esta mañana ya en la provincia de Valencia. Y hablábamos con Johnny Zaguirre, uno de los jefes de filas del equipo Astana. Obviamente que es una opción para el top ten española sin duda y para ganar alguna etapa, pero va a tenerse que poner a las órdenes de uno de los grandes favoritos, para mí el que más, Superman López, tras 3 días en los que Miguel Ángel López ha estado muy delante de la cabeza de carrera. Hablaba así Johnny Zaguirre para COPE de López.
Sí, está claro que está bien, eso ya se ha visto en la etapa de Calpe y tampoco me obsesiona eso, ¿no? Ya sé que en un momento puntual si tengo que trabajar, pues tendré que trabajar.
La vuelta en la COPE a partir de las 4 a través de las emisoras COPE Más. Y ahora el tenis, el US Open, ha empezado Ángel García, hacemos repaso de lo que ha ocurrido y que va a empezar a jugar Rafael Nadal.
Pues mira, para empezar, 2 grandes victorias de los nuestros, de Feliciano y de Carreño, que ganaron a 2 cabezas de serie, Feliciano a Fritz y Carreño a Pella. Perdió Carballés con Djokovic, se esperaba, perdió Munar con Koepfer, esta se esperaba un poco menos, y empezó Federer ganando a Nagal con G, esperemos que termine perdiendo con Nadal en la final. Precisamente Rafa debuta hoy a la 1 de la madrugada ante el australiano Milman. La que abre jornada es Muguruza ante Riske y entre medias nada menos que otros 10 españoles, 12 en total.
Vamos con Cravioto, Saúl Cravioto, que estuvo anoche en el partidazo después de ganar la medalla de plata junto a sus compañeros en el K4, en el Mundial en Hungría. Va a ser el abanderado español en Tokio 2020.
Yo lo que puedo decir es que a mí me haría muchísima ilusión. Eso sí que es verdad que es como lo máximo a lo que se puede aspirar. Ya cuando ha sido campeón olímpico, lo siguiente que te pueden dar pues es ser abanderado, ¿no? Es el sueño que me queda por cumplir y a mí me encantaría. Yo he hecho lo que tenía que hacer, que era clasificar, he hecho los deberes.
Un grande Cravioto y nos queda el fútbol sala porque se está disputando la Copa Intercontinental que ha hecho hoy el Pozo Santi Duque.
Espectacular puesta en escena Corro del Pozo Murcia, que goleó con autoridad por 7-0 al Messungun iraní en su debut en la Copa Intercontinental. Protagonismo además para los nuevos fichajes Espíndola en la portería o Paradinsky y Paul Pacheco con un golazo. Con este 7-0 al Pozo Murcia le valdría mañana el empate frente a Magnus Futsal para alcanzar las semifinales.
Pilar, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano, en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo ante la inminente salida o quedada de Neymar en el Paris Saint-Germain. O llegada al Fútbol Club Barcelona anoche en el partidazo, el tema de conversación, cómo no, otra vez Neymar y su proximidad al Barça.
José María Minguella, Barcelona, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Estoy mareado.
Estás mareado, ¿no?
Oye, vas allá al Barça y tienes que irte para que no te pidan dinero, y ahora resulta que vas a hacer una oferta de 170 millones, entonces yo, esto me marea. Elena dice que para el año próximo 170 millones por Neymar.
Sí, porque yo creo que el año próximo ellos cuentan con vender a Coutinho, vender a Dembélé, vender a...
Bueno, esto no existe, ¿no? Pero esto no existe.
No existe de momento, no existe.
Esto no existe. Y esto, ya el año pasado, ¿no? Venderemos a Coutinho. Digo, perdone, que esto que no tiene mercado.
En mi cabeza, Neymar ya viste con la camiseta a cuadros.
Tú ya le ves en Barcelona.
Y ya está presentado, sí. Bueno, ese es mi ejercicio de protección, sí, sí. La derrota, en cualquier caso, sería bastante... Es decir, si tú vas... y vuelve sin nada, es un papelón. Bartomeu, hasta donde yo sé, por él, si fuera por él solo, él no quiere fichar a Neymar.
No me parece ninguna locura. Quiero decir, si ellos quieren a Semedo y a Dembélé, no creo que mucha gente en Barcelona echara de menos a esos dos jugadores. No me parece... Quiero decir, saldría perdiendo más el Barça si se llevaran a Rakitic, por ejemplo.
Fútbol del Madrid necesita un jugador desequilibrante que no tiene. O sea, cuando tienes una defensa y con la parsimonia además es que mueve la pelota al Real Madrid, bueno, tú tienes el sábado pasado a un tío como Neymar que en dos regates te genera una ocasión de gol y a lo mejor estamos hablando de otro resultado, que creo que es lo que el Madrid también necesita, vale. Jugadores desequilibrantes.
El problema del Madrid es un problema más profundo de renovación, de equipo, de ritmo. Te digo el otro día, yo veo al Liverpool y juega otra cosa.
¿Deportivamente a Zidane le interesa a Neymar?
No puede negar que Neymar es un gran jugador. Otra cosa que sea su prioridad. Todos sabemos que lo que quería a lo mejor Zidane...
Bueno, las cosas de Neymar anoche en el partidazo. Me he resistido bastante, pero al final Neymar en la encuesta de arroba deportescope. Daniel Asenjo.
Sí, preguntamos qué te gustaría que pasara. Que Neymar fiche por el Barça o que Neymar se quede en París, en el PSG. Y de momento el 60% se decanta por esta segunda opción, porque el brasileño se quede en París.
Bueno, pues estamos a punto de saberlo. No va a tardar mucho. O en el mismo día de hoy o mañana, pero esto está a punto de acabar. El asunto de Neymar, tranquilo que se acaba. Enseguida escuchamos desde Barcelona las cosas que nos tiene que contar Elena Condis, pero antes, Saúl Cravioto, un grande del deporte español, anoche en el partidazo.
Hola, Saúl, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Por qué ha sido difícil este mes? ¿Qué decía Ángel? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido?
Bueno, por los cambios que han habido. Hace mes y medio hubo el cambio en la embarcación. Cristian Toro dejó el equipo. Y hubo que meter a Carlos Arévalo, una nueva incorporación, y bueno, ha sido complicado acoplar una embarcación nueva en tan solo un mes, pero bueno, hemos levantado el proyecto con muchas ganas y mucha ilusión.
Tienes 4 medallas olímpicas, o sea, en Tokio te puedes convertir en el deportista español con más medallas, si superas a David Cal, que tiene 5.
Sí, bueno, la verdad que sí, pero no pienso en eso, tampoco creo mucho en eso de los récords. Porque bueno, hay deportes en los que se pueden conseguir 2, 3 o 4 medallas olímpicas y otros como el taekwondo o la halterofilia, por ejemplo, que solamente aspiran a una medalla por Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, yo creo que es injusto. El número de medallas no le doy tanta importancia como, por ejemplo, el hecho de ir a 4 olimpiadas diferentes, que son 12 o 16 años al máximo nivel.
Oye, Saúl, ahora quedamos todos por descontado que vas a ser el abanderado. Si no lo fueras, ¿te llevarías un chasco? Porque tú también te ves así.
No va a ser, Juanma. No...
O sea, bueno, a ver, yo lo que puedo decir es que a mí me haría muchísima ilusión, eso sí que es verdad que es como lo máximo a lo que se puede aspirar. Ya cuando has sido campeón olímpico, lo siguiente que te pueden dar, pues es ser abanderado, ¿no? Es el sueño que me queda por cumplir y a mí me encantaría.
La decisión está tomada, Saúl lo sabe, nosotros lo hemos podido confirmar y pronto Alejandro Blanco saldrá y lo confirmará. Saúl Cravioto va a ser el abanderado de España en los Juegos de...
Pues es una elección fantástica. Tú, después de ganar Masterchef, ¿te ha alterado mucho tu
Bueno,
tu
esta
rutina,
transmisión de información y entretenimiento deportivo continúa por cope.es, aplicaciones y en el 106.3. Lo primero va a ser Neymar.
Las 3:30, 2:30 en Canarias. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Es martes 27 de agosto, en la tarde, en 25 minutos. Te voy a contar, te voy a explicar qué es la hipertricosis, conocida popularmente como el síndrome del hombre lobo. Ya sabes que hay un problema con un lote de omeprazol que está afectando a unos niños. Hay 14 bebés afectados. En principio no es algo que tenga especial gravedad. Digamos que el síntoma más importante que han tenido estos bebés es que le ha crecido pelo prácticamente por todas partes del cuerpo. Pero como te digo, ¿por qué ha pasado esto? ¿De dónde viene el problema? Puede llegar a ser un problema o con síntomas graves en algunos casos. Todo eso lo explicamos aquí en la tarde en unos minutos. Y como no nos haremos eco, pues del triunfo total ya de esta pasada madrugada de Rosalía en los MTV Awards. Bueno, esto se lo sabe mejor Ana Huertas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo
Hola.
Se llaman ahora los premios que le han cambiado el nombre?
MTV Video Music
eso,
Awards.
Video Music Awards. Bueno, pues vale, que se ha llevado el premio. Es la primera vez en la historia que lo hace una artista española, en este caso por el vídeo que ha hecho de Con Altura con J Balvin. Luego lo comentamos también, veremos cómo se ha seguido la actuación de Rosalía en la gala de estos premios, pero antes... Que sí, que estamos a 27 de agosto, en la recta final de las vacaciones de verano, que hay mucha gente que siente una pereza terrible de tener que volver a la normalidad, al trabajo, a la rutina. Que hombre, no digo yo que no cueste. Quizá no habría tampoco que hacer un drama, pero es verdad que se habla y mucho del famoso síndrome posvacacional y hay estudios que dicen que sí, que hay un porcentaje bastante elevado de la gente, de la población, que lo sufre. ¿No es así, Ana Huertas?
Sí, el último estudio realizado, de hecho, dice que un 41% de los trabajadores va a sufrir o está sufriendo ya este síndrome posvacacional. ¿Y qué es esto? Pues eso, falta de energía, desmotivación, tristeza a la vuelta del trabajo, a la rutina. Y si es que cuesta, Pilar, cuesta.
Cuesta arriba ahí.
Sí, sí, sí.
¿Tú sabes cuántos más días de vacaciones te hayas tomado, más posibilidades tienes de sufrir síndrome posvacacional?
¿Sí?
¿No? Eso
pues
dicen
mira,
también los
sí,
estudios.
Sí. Hay un dato, de hecho, que dice que si es más de 3 semanas seguidas...
Mal. Eso de estar un mes de vacaciones no compensa.
No.
No compensa. ¿Qué haces ahí todavía en la playa? ¡Vuelve ya, hombre!
Mejor
vuelve
a pequeñas
ya.
dosis.
Y nosotros hemos decidido suavizar un poco, ¿no?
Eso
esta
es.
Vuelta. ¿Cómo?
Vamos a soñar un ratito.
Eso está bien, lo de
vamos
soñar.
A planificar nuestras próximas
eso.
Vacaciones.
No hemos vuelto todavía, pero vamos a pensar ya en las siguientes, que eso es importante.
Las que vamos a tener en sueños.
Eso.
Porque lo que queremos saber esta tarde es a qué película o serie te irías de vacaciones si pudieses.
Poder elegir.
Qué bien.
Lo que dice Ana, es interesante el ejercicio. Vamos a ver, si pudieras elegir una película, una historia, por tanto, de película, porque no sería, hombre, puedes elegirlo por los escenarios,
puede
que puede ser
por todo.
El paisaje, el país, ¿no? Donde se desarrolla esa película, o la casa maravillosa, donde a lo mejor se tiene lugar la trama, es una manera de elegir, pero también puedes ir por la historia en concreto, o por todo. ¿A qué serie de televisión o a qué película que te guste especialmente, te irías de vacaciones?
Quizás sería por conocer algún personaje en concreto.
También podría ser.
¿Tú?
Mira, antes Urbano decía Friends.
Ah, me
por
encanta.
Por ejemplo, que está sonando. Ah, decía Cheers. Ah, no Friends, sino Cheers. Vale. Es verdad, tienes razón, Rosa, así que me lo está apuntando.
Pues mira, que yo te iba a decir que en un principio he pensado que yo me iría a Friends, ahí a vivir. Ahí. A vivir con mis amigos en los pisos estos, ¿no? Y a pasármelo genial por Nueva York. Pero luego, pensando bien, a mí ya sabes que me encanta cantar, me encanta bailar. Y he dicho, oye, yo creo que me iría a un musical. ¿Y a qué musical me iría yo a cantar y a bailar? Pues a la ciudad de las estrellas.
Mm. No es mal sitio para irse de vacaciones.
A mí me
esta
encanta,
película,
a mí me encanta,
¿eh?
Esta película. Sí, 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 sí. Y en Los Ángeles.
Muy buena elección, sí señora. La La Land. Y luego hay otra serie que yo creo que va a salir mucho esta tarde. De momento ya nos pisamos, Urbano y yo, hace un rato también cuando lo planteábamos, que es Stranger Things. Yo aquí creo que nos hemos dejado llevar un poco por la nostalgia, ¿no? Porque sí, como la serie es verdad que es, bueno, actual, estamos viendo, sí, o terminando de ver la tercera temporada, pero todo ese universo de los 80, ¿no?, que se recrea tan bien en esta serie, creo que es lo que nos tiene un poco fascinados. Por eso querríamos irnos allí a pasar las vacaciones. No sé si con monstruo o sin monstruo, pero...
Bueno, le damos ahí un toque de aventura, que también viene
bien. Exacto, un sustito de vez en cuando, tampoco pasa nada. ¿Y los oyentes qué dicen?
Pues mira, Vicente dice, yo me iría al show de Truman, pero sabiendo, dice, sabiendo que es todo un montaje, ¿eh? Yo siendo, no siendo un pobre ignorante, yo, vamos, para pasármelo bien y tener a alguien por ahí engañado. Me encanta la banda sonora esta. Rodrigo dice, a mí me gustaría irme de vacaciones a Star Trek, viajar y descubrir mundos nuevos durante un mesecito, dos o quizás 6 meses, no me importaría.
Sí, no estaría mal tampoco irse a alguno de los capítulos de la Guerra de las Galaxias, ¿no?
También está bien.
Por ejemplo, irte de vacaciones al Halcón Milenario, pues no es ninguna tontería, si pudiéramos hacerlo.
Con Han Solo.
Pero como se trata de soñar, podemos
Chihuahua.
Elegir la película y la serie que nos dé la gana. Es lo bueno que tiene la pregunta de hoy. Bueno, pues de eso se trata, de eso queremos preguntarte en esta tarde. Si tuvieras que elegir una película o una serie de televisión para irte de vacaciones, ¿qué serie, qué película elegirías tú? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y las notas de voz al número de WhatsApp del programa. Recuerda, notas de voz al 607-15-0602. ¿Conoces los síntomas de la hipertricosis o síndrome del hombre lobo? El pelo aparece en zonas de nuestro cuerpo donde habitualmente no crece y no es una enfermedad habitual, aunque este verano desde luego hemos conocido y estamos muy pendientes de al menos 14 bebés afectados. Los recién nacidos tenían un problema de reflujo gástrico en lactantes, algo bastante común, para lo que se les había recetado omeprazol, una fórmula magistral elaborada con el omeprazol de la empresa Farmaquímica Sur, que a su vez había recurrido a un laboratorio indio para adquirir el principio activo del medicamento. Ese principio activo, el minoxidil, una sustancia empleada para combatir la alopecia, es decir, un crecepelo, resulta que se cruza en el camino, por lo tanto, de este omeprazol. Claro, los padres habían observado como, sobre todo en la carita de los niños, pues estaba apareciendo vello de repente. O sea, el niño nace, a lo mejor, pues hay niños que nacen ya con mucho pelo, pero bueno, luego lo pierden, ¿no? Pero estos eran niños, pues, normales y tal. Y de repente empieza a aparecer pelo, ¿no? Sobre todo por la cara. Bueno, el caso de estos niños en Granada no es el único. La Fiscalía de Cantabria abrió una investigación y había ordenado también las diligencias oportunas ante una denuncia por el suministro de un producto crece pelo a unos niños en lugar del tratamiento para el reflujo que les produjo esta enfermedad, esta hipertricosis. Los padres de estos 4 menores han denunciado al laboratorio, las empresas importadoras y distribuidoras de medicamentos y a 2 farmacias por delitos de lesiones y contra la salud pública. Amaya es la mamá de una de estas bebés que Mediodía Cope ha descrito los efectos de este medicamento en la niña.
Cada vez le va más, le aparece por otras zonas del cuerpo, de hecho la espalda la tiene, pues eso, plagadita. A día de hoy lo sigue teniendo, o sea, bueno, es que de hecho, después de haber dejado de tomarlo, le fue aumentando el vello. Y ahora mismo está estancado, pero lo sigue teniendo igual.
Bueno, claro, durante los primeros días le costó identificar el origen del problema, ¿qué es lo que estaba provocando esta respuesta en la niña?
No pensamos que es del medicamento este. Nos pregunta la pediatra que a ver si hay alguien en la familia que tenga exceso de vello y demás, o si se ha, o ha podido ingerir por error alguna medicación de alguno de los abuelos o tal. Sí.
Bueno, esta mañana, intentando dar explicaciones sobre el caso, también hemos tenido aquí los micrófonos, concretamente de Herrera en COPE, a Manuel Fuentes Rodríguez, que es presidente del Colegio de Farmacéuticos de Granada. Así aclaraba a Agustín Bravo que el omeprazol infantil es diferente al que tomamos los adultos cuando tenemos un problema digestivo.
La oficina de farmacia está capacitada para, concretamente, hacer formulación magistral. Y, lógicamente, un omeprazol que se utiliza en los bebés para lo que es el reflujo gastroesofágico, pues no puede ir en cápsula, tenía que ir en jarabe. De ahí que farmacias están capacitadas, cualificadas y perfectamente controladas para realizar y hacerlo en modo de jarabe. Puede o bien hacer ese preparado para sus propios pacientes o para elaboración a terceros.
Bueno, el pasado 11 de julio la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ya ordenó la retirada de varios lotes distribuidos por Farmaquímica Sur de Málaga. En un primer momento se recibieron la notificación de 13 casos de hipertricosis en niños asociados precisamente a estas fórmulas magistrales elaboradas con este omeprazol y que contenían monoxidil. Ante la denuncia de un nuevo caso, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios emitió el pasado día 6 una nueva alerta para retirar todos los lotes del fármaco. José Manuel Molina es precisamente el farmacéutico del laboratorio de la farmacia Tallón de Granada que destapó toda esta situación. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, entonces, sí. Cuando hablamos de fórmula magistral, es un preparado que hacéis los farmacéuticos, especial para bebés, ¿no?
Sí, efectivamente. La fórmula magistral en este caso consiste que, bueno, nosotros recibimos un principio activo, en este caso omeprazol por parte de un distribuidor y a partir de ese principio activo se adecua a la forma farmacéutica para que sea en jarabe para que los niños lo puedan tomar.
Vale. ¿Y a ese omeprazol se le añade algo en esa fórmula magistral? ¿Depende del caso, de las indicaciones del pediatra?
Nosotros preparamos la formulación incluyendo la concentración de principio activo que el pediatra indica en la receta.
Entonces, ¿dónde ha estado el problema?
Pues mire, yo le explico un poco, bueno, usted lo ha contado muy bien. En julio hay una retirada de un lote distribuido por Farmaquímica del Sur en Cantabria porque se notifican 13 casos de hipertricosis en niños. Ese lote es analizado por la Agencia del Medicamento y se determina que contiene minoxidil, que está contaminado con un minoxidil. Nosotros, el día 25 de julio, a través de un cliente nuestro de otra farmacia a la que le formulamos por formulación a terceros, se nos notifica que hay un paciente que presenta hipertricosis, la aparición de vello. Entonces, revisando la documentación, observamos que el distribuidor del lote con el que nosotros preparamos esa formulación es el mismo que había tenido la retirada. Entonces, en consecuencia de ello, ponemos en conocimiento del Centro de Farmacovigilancia y de la Agencia Española del Medicamento que, teniendo un lote distinto al de la retirada del mismo distribuidor, había un caso de hipertricosis en un niño. Esto se notifica, desde la Agencia del Medicamento toman las muestras oportunas que nos recogen aquí en la farmacia y el día 6 de agosto, una vez analizadas esas muestras, se determina que el lote que nosotros teníamos también estaba afectado estaba también contaminado con minoxidil o como se especifica en una nota informativa de la agencia, que contenía minoxidil en lugar de omeprazol.
Pero ¿y por qué? Es decir, a ver si me aclaro con un tema. ¿Qué pinta el minoxidil en esta fórmula? Es decir,
No pinta nada. Nosotros, ya te digo, recibimos un producto de
porque el minoxidil es el que es un crecepelo, por decirlo así, para que nos enteremos todos.
Sí, es un principio activo vasodilatador.
Vale. Entonces, ¿cómo llega el minoxidil, a un fármaco que en realidad es un omeprazol?
Bueno, aquí hay un problema por parte del distribuidor, claramente. Nosotros recibimos un producto identificado como omeprazol.
Claro, o sea, vosotros elaboráis la fórmula con un principio que pensáis que es omeprazol.
No, que viene rotulado como omeprazol.
Exacto, pero que en realidad es minoxidil.
Según los análisis que se han hecho a posteriori, sí.
y a nosotros el proveedor nos envía un certificado de análisis como que cumple la normativa europea y que ese producto cumple con farmacopea europea y que es omeprazol y que se puede usar perfectamente.
Aquí se trata de determinar dónde ha estado el fallo. Sí. Claro, si a lo mejor ha sido simplemente claro. Un fallo en el etiquetado. ¿Qué piensas tú?
Yo no lo sé. Yo no sé dónde está el problema en cuanto al fallo. La Agencia del Medicamento sé que lo está investigando en estos momentos. Lo que sí sé es que bueno, que nosotros recibimos un principio activo con un certificado de análisis asegurando que es omeprazol por parte del distribuidor, de un distribuidor en ese momento autorizado, que consecuencia de la denuncia que hacemos nosotros retiran una serie de lotes de manera cautelar, que le retiran la licencia de distribución a este distribuidor y que han aparecido más casos y que hemos ido notificando en relación a las fórmulas magistrales elaboradas con ese lote de principio activo distribuido por este distribuidor.
Y bueno, en esas estamos también en la investigación, en esos lotes que ya han sido paralizados, obviamente. Y una cosa, la preocupación para las familias que ven que sus niños tenían este problema, es un problema que, por lo menos lo que dicen las autoridades sanitarias, no es grave. En el momento que se deja de suministrar este medicamento, van a desaparecer los síntomas. ¿Esto es así?
Pues a ver, vamos, la bibliografía avala de que la desaparición de los síntomas se producirá entre 1 y 7, 8 meses desde dejar de tomar el preparado.
Y no tiene otra sintomatología, ni da otros problemas aparte del pelo.
Eso, desde luego, nosotros una vez que se nos notifica que el lote que tuvimos estaba mal, estaba afectado por esta alerta sanitaria que determina la Agencia del Medicamento, se pusieron en marcha una serie de mecanismos con el fin de avisar a médicos prescriptores, de avisar a otras farmacias lo que se le habíamos formulado, claro. Y de avisar a otros servicios de farmacia hospitalaria.
José Manuel, esto, claro, como farmacéutico, vosotros los farmacéuticos lo que decís es que lógicamente habéis hecho lo que tenéis que hacer, que habéis dado la voz al alarma en el momento que tuvisteis la sospecha y obviamente...
Sí, ya le digo, nosotros tuvimos la sospecha... cuando se nos notifica un caso por parte de un cliente, yo lo pongo en conocimiento del Centro de Farmacovigilancia de Andalucía, ellos avisan a la Agencia del Medicamento y desde ese momento nos ponemos en coordinación con el fin de recogida de muestras, de análisis de esas muestras y una vez identificado de que el lote estaba afectado, se procede a avisar a médicos prescriptores, a otras farmacias, con el fin de que se pueda hacer un control por parte de los pediatras de todos los niños que hubiesen tomado esa formulación, que incluía el lote afectado distribuido por este distribuidor.
Bueno, pues esta es la cuestión, esta es la historia de lo que ha pasado hasta este momento. Veremos finalmente en qué queda la investigación. José Manuel Molina, farmacéutico, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Adiós.
Hasta luego.
Y nos vamos a acercar ahora hasta el pueblo de Pulpí, en Almería. Fíjate, en el año 1999, un equipo del Grupo Mineralogista de Madrid descubría la geoda gigante de Pulpí, que se encontraba en las antiguas minas de hierro y plomo de Pilar de Jarabía. En aquel momento, quizá, aquel grupo de científicos no se podían imaginar que se trataba de una de las minas de cristales más grandes del mundo. Algo verdaderamente espectacular que no se había podido ver todavía hasta este verano, porque el 5 de agosto abrió sus puertas por primera vez al público. Juan Bautista López Ruiz es teniente de alcalde y concejal de turismo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es esta geoda? ¿Qué es primero una geoda?
Bueno, la geoda que tenemos en el Pilar de Jarabía, en la Mina Rica, pues es una cavidad de cristales de yeso. Lo que pasa es que la peculiaridad de esta geoda es que es muy grande, tiene más de 8 metros por 2 de alto y 2 de ancho, con lo cual es una auténtica casa de Superman, como se puede visualizar.
Qué buena analogía, es verdad, sí, ahora recuerdo la casa de Superman, es verdad, donde se refugiaba, ¿verdad?, cuando se iba al polo.
Exactamente, un poco para que los oyentes imaginen un poco de lo que estamos hablando. Y eso está dentro de la mina rica del Pilar de Saravia, en Pulpí, un pueblo de Almería, como bien habéis dicho, ¿no? Es algo, pues, muy, muy especial y único de ver en el mundo, ¿no? Con lo cual podemos estar de enhorabuena porque, desde, como bien decía, desde el mes de agosto, pues ya se puede visitar esa mina rica y visualizar esa geoda gigante.
¿Y ha tenido mucho éxito? ¿Ha habido ya muchos visitantes en lo que llevamos de verano?
Sí, la verdad que tenemos que estar muy agradecidos porque la habéis tratado los medios de forma excepcional. Y bueno, está viniendo gente de todo el mundo para visitar esta peculiaridad, algo único en el mundo que tenemos aquí. Yo creo que en torno a 200 personas, un poquito más en algunos días, diarias, están entrando desde el día 5 de agosto. Anteriormente ya hubo una semana en la que los propios pulpileños eran los primeros visitantes, porque...
Claro, bueno, porque en el pueblo, Juan, vosotros tampoco la habíais visto antes.
No, bueno, eran muy pocas las personas que pues habían podido entrar a la mina y a la geoda, ¿no? Porque hasta ese momento estaba en manos un poco de los investigadores de la Universidad de Almería, del CSIC, y de otros investigadores que han venido de todo el mundo, ¿no? Para ver un poco la peculiaridad de estos cristales de yeso gigantes, porque además son de una transparencia única en el mundo. Y bueno, a partir de esa semana de final de julio y primero de agosto es cuando el público en general la puede visitar. Así que era una cosa que había muchísima expectación porque se descubre, tú lo has dicho, en 1999 y había muchísima gente que quería. Han sido miles de llamadas, correos electrónicos que han llegado de cualquier parte del mundo interesándose para poder visitar esa geoda. Lo que no sabe mucha gente es que antes de la geoda van a visitar la mina rica, que es una mina como ya le pusieron los mineros en su día, en el siglo XIX, una mina muy rica a nivel geológico, sí. Y con muchísimo interés a nivel minero, ¿no? Al final lo que estamos pretendiendo es que esa mina rica sea un parque geológico minero, con esa peculiaridad que tiene de la geoda, y sea a nivel y referencia a nivel mundial.
Es una visita complicada, quiero decir, es una cueva en la que a lo mejor hay que estar en una forma física especial o no, al contrario.
No. Hay que recordar, de hecho, casi que en toda la mina, que es una mina, que no es una cueva. Ajá, una cueva sería, vale, algo natural. La vale, mina vale. Está hecha por el hombre, ¿no? Y de ahí sale queriéndole hacerle un gran homenaje a los mineros del siglo XIX y del siglo XX, porque es bueno, seguramente es un trabajo que no se valoraba o no se ha ido valorando a lo largo de la historia. Yo creo que sales de la mina rica valorando muchísimo lo que eran capaces de hacer, ajá, esos mineros en estos años.
O sea, que se visita la mina y luego ya como colofón se visita esta geoda de cristales gigantes. Dime la verdad,
que sí,
Juan.
Que ha hecho la naturaleza, porque la
sí, 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 claro.
Sí que es verdad que ya lo ha hecho la naturaleza. Qué bueno. Y ha tenido a bien de dejárnosla aquí en el municipio de Pulpí.
La primera vez que tú entraste y lo viste, ¿qué sensación tuviste?
Pues la verdad que básicamente como lo están haciendo los visitantes hoy en día. Hay gente que igual suelta un taco que igual se pone a llorar. O sea que desde luego no deja indiferente. Para mí fue algo muy, muy especial. Y tengo la gran suerte de poder estar en este proyecto de primera mano y desde el año 2011 con responsabilidades de tener que poner en valor esa mina y esa geoda, ¿no? Para mí es un placer, un orgullo, un privilegio, y yo creo que para todo el que pueda visitarla, desde luego no va a dejar indiferente.
Qué bueno.
Ya te digo, muchísima
pues
gente
nada.
Sale de allí llorando. Y es porque es muy espectacular.
Habrá que ir a verla, ¿eh? Como la casa de Superman, dice Juan Bautista López Ruiz, teniente de alcalde de Pulpí, en Almería, y concejal de turismo, que se le nota también. ¡Gracias!
Sí, bueno, la verdad que además tengo el privilegio de ser el único concejal de geoda, creo que hay en el mundo. No,
es que lo de concejal también de geoda ya me parece un cargo alucinante.
Sí, bastante. Además, hay mucho por hacer en este proyecto, y desde aquí invitar a todos los oyentes, a todos los que nos estén escuchando, a que vengan a visitar
esta
geoda.
Pues invitados quedan. Gracias.
Muchas gracias.
Adiós, buenas tardes.
Hasta luego, chao.
Demasiada noche de travesura. Vivo rápido y no tengo cura. altura.
Con altura.
Tire joven para la sepultura.
Con altura.
Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Tire joven para la sepultura.
Con altura.
Acá en la altura está.
Bueno, podemos decir que es una estrella con mayúsculas. Sin duda, esta mujer ya ha llevado el sonido de España a todos los rincones del mundo y está triunfando incluso en Estados Unidos. Bueno, Rosalía es la primera artista española en ganar un MTV Music Award, estos prestigiosos premios de la música norteamericana. Más de 20.000 asistentes a la gala de los Video Music Awards aplaudieron y reconocieron el arte de esta mujer de tan solo 25 años, junto con J Balvin, que firma esta canción con altura, salió a subir el premio, a recoger el premio. Pero no solo recogieron el premio, es que además la Rosalía actuaba en la gala y empezó así.
Hasta que fuiste carcelero.
Y aquí es cuando todos pueden decir eso de ole, ¿no, Ana Huertas?
Ole, tra, tra.
Ole, tra, tra. La Rosalía. No, bueno, desde luego, si lo debemos medir por el nivel de ovación y de aplauso que se llevó, sí, en la actuación, podemos decir que el éxito fue absolutamente, hombre, total. Hizo un mix, empezó, con este tema casi casi a capela, y después hizo una mezcla con lo que es su último sencillo, el que canta con Ozuna, y ya, bueno, aquello fue la locura. Exitazo total de Rosalía en este evento planetario de la música. A ti, mientras tanto, te preguntamos por ¿a qué película o serie te irías de vacaciones? Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Porque no queremos que te pierdas nada.
Se ha cerrado el espacio, pisa la pelota.
En Tiempo de Juego te contamos todos los partidos.
Los goles.
Todos los goles. Este viernes desde las 8, Sevilla-Celta.
¡Cuidadito!
Derbi Vasco, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad.
Objetivo el mismo, hacer un gol.
Síguelo en COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Tiempo de Juego!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Cómo huele fútbol, Pepe!
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Qué ruido!
¡Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas!
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Helado! ¡Al rico helado! ¡Prueben nuestro delicioso helado de polvorón! ¡O si prefieren, de langosta y carabinero! ¡También lo tengo de turrón con aromas de abeto! ¡Qué heladitos tengo, oiga!
¿Has oído? Ni que estuviéramos en Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la ONCE. Cómpralo ahora.
¿Eres de los que andan con pies de plomo o ligero como una pluma? Pues este verano vas a caminar ligerísimo, porque Fluchos te ofrece zapatos absolutamente cómodos. Te enamorarás de su piel cosida artesanalmente y de sus suelas flexibles y ligeras para tus paseos veraniegos. Camina más fresco y ligero con Fluchos, absolutamente cómodos.